Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Me pregunto, en tiempos tan turbulentos, ¿es posible estar convencido, plenamente convencidos de algo? Por ejemplo, si pensamos en la pandemia y en las vacunas, por citar solo un caso. No sabemos cuál de las opciones es la correcta. No podemos tener plena certidumbre que la opinión que hemos formado sea la acertada. ¿Por qué? Y porque faltan no años, sino décadas de estudios para determinar el impacto social, medido en distintas variables, como pueden ser los efectos adversos, colaterales, las muertes o los cambios epidemiológicos, ya sea por la aplicación de la vacuna o no la admisión de ella. Y en otros aspectos, ¿es posible estar plenamente convencidos? Por ejemplo, en el plano espiritual. Aunque no querramos admitirlo, debemos entender de que permanentemente estamos en tiempos de cambios, incluso en el ámbito de lo espiritual. Aquellos que tenemos algunos añitos más recordarán que hace 30 años atrás o un poco más, la mayoría de las personas con las que nos relacionábamos tenían una cosmovisión cristiana. Incluso aquellas que no iban a la iglesia sabían de Dios, conocían de Dios. Dios abundaba en los medios masivos de comunicación. La palabra Dios abundaba en la boca de las personas. Pero hoy en día, muchos niños, preadolescentes e incluso adolescentes jamás han pisado una iglesia, han entrado a una iglesia, jamás. Y muchos padres que quieren la educación cristiana rechazan de plano todos los principios de fe que ella propone, que ella sostiene. Este es un aspecto, pero hay cambios también espirituales y sociales que nos hablan de las modificaciones intergeneracionales, de los cambios intergeneracionales que están ocurriendo a un ritmo vertiginoso. Por ejemplo, hace 2 o 3 décadas atrás, la palabra de autoridad estaba dada por el docente, por los padres, pero hoy día ha aparecido una figura que son los influencers. ¿Y qué hablamos? ¿Qué decimos de ellos? Bueno, son hombres o mujeres totalmente desconocidos, pero que a través de sus perfiles van contando su propia vida, haciéndose presente en los hogares y en la vida de muchos adolescentes, jóvenes, captando cientos de miles o millones de seguidores y que ha dado lugar a un nuevo cambio. Muchas empresas hacen marketing por medio de los influencers. ¿Por qué? Porque ellos son creíbles para las nuevas generaciones. Otro cambio, cambio. Cuando hablamos, por ejemplo, de los docentes, hace pocas décadas atrás, la escuela era muy importante y los docentes, el ejercicio de la función docente, llevaba con ello un prestigio social importante. Se reconocía el colegio y el docente, la escuela y el docente, por la familia extendida, por los padres, también por la sociedad en general, cosa que hoy día no ocurre. No ocurre desde el punto de vista social por el sueldo que se les paga, pero tampoco por el apoyo que se le da al docente. Muchos docentes tienen que, entre comillas, cuidarse, defenderse o protegerse de los alumnos, de los padres, incluso de colegas o de directivos. ¿Por qué? Y porque en este tiempo, por ejemplo, el ideario personal puede ser motivo de persecución. Han aparecido en el aula temas que jamás hubiésemos imaginado, como es el tema del género, como es el tema de las infancias, como es el lenguaje inclusivo o deformativo, como ustedes quieran, como es el tema de la educación sexual, entre comillas, integral, Un término tan amplio y ambiguo que permite la inclusión de principios o filosofías o la exclusión de los mismos según quien esté al frente o quien gobierne. Son todos cambios, cambios, cambios que van haciendo que el rol del docente se vea muchas veces vulnerado, que la capacidad de actuar sobre el educando se vea disminuida. Hemos visto un montón de cambios. Y ahí está Dios, ¿no? Sarmiento decía, el sentimiento religioso es pues la piedra angular de las buenas costumbres. En mi propia traducción diría, sin conciencia de Dios, la sociedad se embrutece aun cuando crezca en conocimiento académico. Todo parece hoy día hacer que Dios desaparezca de escena, como si hubiese montado un espectáculo a fin de que Dios no esté presente, una filosofía anticristiana y antidios. Miren, hace años cuando nosotros empezamos el tema de la educación sexual, veíamos que había realmente una lucha espiritual y que todo lo que era cristiano era sentido de mofa, ¿no? Era sentido como de burla. Uno recibía eso como reciprocidad. Pero hoy día la lucha espiritual se ha vuelto confrontativa y descalificante. Hay que hacer que Dios no sea nombrado, que nadie lo invoque, que nadie crea en Él, que nadie lo conozca. Por eso no se puede hablar de Dios en sitios públicos, no se puede hablar de Dios en la escuela, no se puede hablar de Dios en tantos lugares, porque nosotros entendemos y queremos llamarle la atención, quiero llamarle la atención en que hoy día existe una lucha espiritual. Hay muchos cambios sociales, es verdad, hay cambios espirituales, pero tenemos que entender que detrás de esta realidad visible hay una realidad espiritual invisible y es una lucha espiritual. Mi gran pregunta es, ¿estamos a la altura de este momento histórico? La iglesia, en general, la iglesia está despierta luchando por los niños, luchando por los matrimonios, por las familias, por los intereses del reino de Dios. Vamos más a lo micro. Nosotros como cristianos, cada uno, ¿estamos plenamente convencidos de que el camino cristiano es el verdadero camino y que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo? ¿Estamos plenamente convencidos de que la santidad personal es un requisito para mantener activa la comunión con Dios y que debe reflejarse en todos los vínculos de nuestra vida? ¿Estamos plenamente convencidos de nuestros principios de fe, de que realmente este es un tiempo espiritual trascendente? ¿Estamos plenamente convencidos de que existe un cielo? ¿De que existe un infierno? ¿De que existe la vida eterna? ¿Y de que habrá un día de juicio final en el que cada uno de nosotros estará delante del gran trono blanco para dar cuenta de sus actos, de sus pensamientos, de sus hechos? ¿Estamos plenamente convencidos? Yo creo que no somos conscientes, por una parte, de la lucha espiritual y que hemos dejado que nuestra vida espiritual se enfríe. Y antes de que levantes tal vez una defensa, quiero explicarte por qué digo esto. La iglesia en general y todos nosotros de manera particular hemos dejado de emplear las armas espirituales y hemos tratado de pelear nuestras batallas con armas humanas. Cuando nosotros vemos la realidad actual imperante, y nosotros no nos damos cuenta de que batallamos humanamente, necesitamos prestar atención. Por ejemplo, en la iglesia, piensa en la cantidad de escándalos que hay, en la cantidad de divisiones intestinas, en los celos que están presentes todo el tiempo, en la obra de la carne y en la obra del diablo. Cuando nosotros pensamos en los cristianos, la cantidad de divorcios. Hoy hablábamos acerca de los cambios generacionales. Hace 30 años atrás no veías divorcios, veías familias constituidas. Hoy no. Hoy el divorcio es tremendo entre los creyentes. El abuso, la violencia. Hermanos, hemos dejado de usar las armas espirituales. Hemos dejado que nuestra vida espiritual se enfríe. Por eso yo vengo en esta hora a llamarte la atención acerca de las convicciones espirituales y cómo se nutren. Si no tenemos convicciones espirituales que sean auténticas y firmes, no vamos a poder expresar primero nuestro gran propósito, quiénes somos. Un docente cristiano no es un docente con un plus, es una persona de propósito eterno en un rol formativo. Eso tenemos que entender, porque esta sociedad anti Dios intenta apagar la vida del espíritu para que no entiendas que toda contribución que hagas, por pequeña que sea, va a liberar propósito en la vida de los niños, de los adolescentes a los que llegues. Eso intenta hacer el diablo, desligar la actividad docente de nuestra vida espiritual. Pero Pablo hablaba acerca de que cada cosa que hacía, la hacía con un propósito. La Biblia dice de que Dios ha puesto sentido de eternidad en nuestros corazones, así dice Eclesiastés capítulo 3, y que ese anhelo por cumplir una misión particular en la Biblia se denomina propósito. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 9, 26 y 27, yo corro cada paso con propósito, así dice Pablo. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 2, 4 dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios. Entonces, si tenemos convicciones firmes y auténtica vida espiritual, vamos a poder expresar quiénes somos. Quienes somos personas con propósito eterno en un rol formativo. Pero también vamos a poder cumplir el rol fundamental que Dios quiere en la vida de esos educandos, sean niños, preadolescentes o adolescentes. Miren, durante muchos años nosotros hemos compartido la campaña de Todos contra el Abuso Infantil y hemos capacitado, tanto en prevención como intervención, de abuso infanto-juvenil. Y hemos entendido que muchas veces el docente es el único que va a creer en el relato del niño y que va a ayudar a la víctima. El niño ve en el docente al adulto confiable. A veces no lo ve en la figura de la mamá, no lo ve en la figura de la abuela, no lo ve en una tía, lo ve en ese docente. Y esto es muy importante que lo entendamos. Si ustedes se llevan esta perlita, cada vez que ustedes escuchan y ayudan a un niño que está siendo objeto de violencia a través del maltrato, del abuso, ustedes están haciendo una tarea ya en ese mismo momento de sanidad. Y quiero traerles una palabra de esperanza. Siempre se llega a tiempo, siempre, siempre. Porque cuando nosotros hablamos del tema de la prevención o intervención del abuso sexual infantil, tenemos tres abordajes o tres niveles de acción. Podemos hacer prevención primaria. Es un niño que nunca escuchó hablar acerca de este tema, que nunca estuvo en una situación de vulnerabilidad. Y nosotros, por medio de información básica, le damos herramientas para que aprenda a poner límites en cuanto a su propio cuerpo. Pero también podemos hacer prevención secundaria cuando un niño en situación de vulnerabilidad ya está siendo acosado, aunque todavía no se materializó el abuso. Y también podemos hacer prevención terciaria, y esto es muy importante, porque a veces los docentes en esta sociedad anti Dios, donde solamente se ve lo negativo, dicen, no, ¿para qué te vas a ocupar? Si esto ya pasó, ¿esto quién le va a ayudar? ¿Quién le va a poder hacer algo? Hermanos, hay mucho que se puede hacer, porque aun cuando un niño ha sido víctima de abuso, y nosotros lo ayudamos, lo que vamos a evitar es la repitencia de ese abuso. Entonces vamos a librar a un niño. Siempre se llega a tiempo, siempre se puede hacer cosas a favor de los niños. Siempre podemos expresar la compasión y el amor de Dios hacia los más vulnerables. Y el tercer aspecto que vamos a poder vivenciar si nuestras convicciones son auténticas y nuestra vida espiritual está firme, es el supremo llamamiento que tenemos de mostrar el carácter de Dios. No es solamente predicar de palabras, sino con nuestra propia vida. Mostrar cuán bueno es Dios. Compartir con los demás el carácter bondadoso de nuestro Señor. Ahora, yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué perdemos tan rápidamente la vitalidad, el empuje, el deseo de ayudar, esas ansias puras de cumplir ese propósito eterno? Entiendo que todo ser humano tiene subidas y bajadas emocionales y que muchas veces el peso emocional por las adversidades nos hace realmente tambalear. Eso le pasó hasta grandes héroes de la fe. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el rey David o en el gran apóstol Pablo, también ellos sintieron el embate del peso emocional, pero no se dejaron vencer. Por ejemplo, el rey David en un momento dice que él dijo en su propio corazón. Primer libro de Samuel 27:1. David dijo, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Claro, estaba en persecución, una década viviendo de esa manera, tiende a perder de vista las promesas que Dios le había dado de que él iba a ser el próximo rey. Pablo, en 2 Corintios 1:9, dice, en el fondo de nuestro corazón, en un momento de adversidad, creíamos que íbamos a morir, sin embargo esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Pablo tenía sentido de propósito cuando él emprende el viaje misionero. Ambos tenían promesas, sin embargo el embate emocional los hizo tambalear. Puede. A todos nos pasa, nos lleva una vida aprender a lidiar con las frustraciones, las pérdidas y los cambios en el camino. Pero estos dos grandes hombres batallaron y vencieron. ¿Cómo lograron vencer esas dificultades momentáneas, esos problemas emocionales, esas bajadas en el mundo emocional para no perder el empuje y cumplir el propósito? Porque tal vez te estoy hablando y estás viviendo en un tiempo difícil, con un montón de adversidades. Bueno, yo quiero traerte, aquí está el epicentro de lo que trato de compartirte. ¿Cómo David, cómo Pablo pelearon sus batallas? Ellos lo hicieron con armas espirituales. Usaron la fe, usaron la oración, usaron el ayuno. Hermanos, nosotros hemos perdido de vista el poder de las armas espirituales. Hemos dejado en el arsenal de Dios que esas armas se oxiden por falta de uso. Y si no me crees, contesta las preguntas que quiero hacerte. ¿Quiénes de los que son docentes están orando por sus alumnos con tal grado de pasión que Dios no pueda negarte lo que le estás pidiendo por los alumnos? ¿Quiénes de los que son docentes están ayunando por la institución en la que trabajan para que el reino de Dios repose? ¿Quiénes, ya sean docentes o padres, sé que hay muchos padres, madres, cuidan la presencia cercana del Espíritu de Dios, son conscientes de que Dios está cerca y cuidan lo que dicen, ya sea en reuniones docentes, en charlas informales o aquellos como decía, que son docentes en el ámbito del aula? No estamos empleando las armas espirituales. ¿Cuántos padres, madres han acostumbrado a sus hijos que no salgan de la casa sin una bendición, sin poner sus manos y bendecirles? ¿Cuántos están cultivando esta cultura de bendición en el hogar y hacen estaciones a lo largo del día para tener una palabra de bendición sobre sus hijos? Pero ¿saben lo que pasa? Nosotros no nos damos cuenta, hemos dejado que nuestra fe decaiga, nos hemos vuelto religiosos sin darnos cuenta. ¿Acaso podemos creer, amados, podemos creer que una horita en el culto infantil o en la escuelita bíblica va a contrarrestar toda la maldad que nuestros hijos escuchan los 7 días de la semana? ¿Acaso nosotros creemos que con un culto el fin de semana y con alguna que otra actividad en la semana nos va a alcanzar para contrarrestar la incredulidad, las malas noticias, todo lo anti-Dios que escuchamos los 7 días de la semana? Debemos comenzar a usar las armas espirituales para avanzar en todas las áreas, en el hogar, en el matrimonio, en la carrera, en el trabajo, en cada área, incluir a Dios, hacerlo presente, traer nuevamente la vitalidad de Dios a nuestras vidas, revolucionar nuestra vida con las armas espirituales, empezar a luchar las batallas y a ganarlas como lo hizo el rey David y como lo hizo Pablo, con armas espirituales. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 10, 3 y 4, nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Para destruir las fortalezas del mal, no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Todopoderoso Dios. ¿Cuáles son esas armas? Son las disciplinas espirituales. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la oración, del ayuno, de la vigilia, de las búsquedas, de la meditación en la palabra, de las caminatas de oración, son disciplinas espirituales. No tienen poder en sí mismo, pero traen sobre nuestra vida la presencia de Dios. Revolucionan nuestra vida. Amados, ya sea que seamos docentes o padres, el anhelo de Dios no ha cambiado. Las Escrituras dicen en Deuteronomio 6, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, una cultura de bendición, de compartir a Dios, de hacerlo presente al Señor en medio de las actividades del día. Hermanos, eso es lo que Dios está queriendo. Él quiere hacerse presente en nuestra vida. Ahora, ¿cómo vamos a pretender ganar batallas imposibles sin la ayuda de Dios? Pero, ¿por qué creemos que Dios está obligado a ayudarnos si Él no es la máxima prioridad de nuestras vidas? Nos hemos acostumbrado que Dios sea algo más de nuestra vida, pero no el epicentro de nuestra vida, el que nos da la bendición, al que le preguntamos cada decisión, al que le encomendamos cada cosa. Miren lo que dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tenemos paz? Necesitamos de alguna píldora para poder dormir por las noches. Algo no está bien. ¿Y saben qué no está bien? Que no creemos al poder de las herramientas o estrategias espirituales. No creemos al poder de las armas invencibles del Todopoderoso Dios. Porque si creyéramos que la oración de verdad cambia las circunstancias, oraríamos como debemos. Pero no lo hacemos. No oramos como debemos. ¿Por qué? ¿Por falta de tiempo? No, porque no creemos. Ni Jesús, ni los discípulos, ni la iglesia primitiva luchaban con armas humanas. No se basaban en el poder de la persuasión, de la dialéctica. No se basaban en apelar a los derechos. No se basaban en argumentos. Ellos se basaban en las invencibles armas del Todopoderoso Dios. Usaban estrategias espirituales. Por eso, frente a tus luchas, tal vez tenés problemas en tu familia, en tu matrimonio. Problemas con tus alumnos, con los directivos de la institución. ¿Cuánto tiempo más seguirás por el camino equivocado? Necesitas una revolución espiritual, necesitas una primavera espiritual y Dios quiere que la tengas. Por eso estoy en este tiempo hablándote acerca de esto. Dios quiere que tu vida sea revolucionada, quiere que la santidad personal venga a tu vida otra vez, quiere que todas las cuentas pendientes sean sanadas, saldadas. Él quiere eso. Dios fluía a través de Pablo y lo hacía poderosamente. ¿Por qué? Porque Pablo tenía todos sus sentidos adiestrados a escuchar la voz de Dios. Ahora Santiago 1:17 dice, Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Lo que hizo por medio de la vida de Pablo, quiere hacerlo por medio de tu vida y de la mía. Él quiere dirigirnos, Él quiere guiarnos, Él quiere llevarnos por caminos seguros. ¿Le vamos a permitir al Señor que sea realmente el Dios y el centro de nuestra vida o que sea solo un adorno? ¿Vamos a vivir una vida religiosa o vamos a experimentar una primavera espiritual? Si entiendes que hay muchas luchas y que los cambios tienen que ser sobrenaturales, porque ahí está. Cuando el Dios Todopoderoso interviene, Él es el único que sana las emociones. Él es el único que puede cambiar patrones de pensamiento arraigado. Y es el único que puede mudar el corazón de quien sea. Dios es el único. Por eso yo quiero invitarte a que este pleno convencimiento de lo que es la verdad de Dios se arraigue, se potencie en tu vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo quiero darte unos consejitos sencillos que con mucha humildad me gustaría que lo tomaras. Que no fuera esto una palabra de, bueno, vamos a ver qué dice y a ver si lo hacemos o no lo hacemos, sino que le puedas decir al Espíritu Santo, ayúdame porque necesito una revolución espiritual, necesito un cambio en mi vida, quiero experimentar el poder de las armas espirituales, quiero como estos hombres de Dios, como lo que cuenta la Biblia a lo largo de todas sus páginas, experimentar tu poder, quiero que seas realmente el centro de mi vida. Por eso quiero invitarte, desde mañana mismo puedes empezar a poner en práctica estos consejos. El primero es, pon el reloj media hora más temprano. Levántate media hora antes y utiliza ese tiempo para orar. Ora de rodillas, ora caminando, ora, usa ese tiempo para orar. Tal vez al principio no puedas entrar fácilmente a la presencia del Señor, pero persiste, porque vas a lograr por medio de la disciplina espiritual llamar la atención de Dios. El segundo consejo, programa una vigilia a la semana. La oración de las madrugadas era algo que practicaba el Señor Jesús, algo que vemos mucho en la palabra y que tiene tremendo poder por la tranquilidad con la que podés soltar tu alma delante del Señor. Si no te atreves a hacerlo de manera solitaria, yo te invito todos los martes a la madrugada, nosotros tenemos a través de la iglesia de la ciudad en el canal de YouTube, la vigilia en vivo, te podés sumar a nosotros hasta que puedas hacerlo de la manera que el Señor te indique. Lo tercero, comienza a practicar el ayuno, no como algo religioso, sino como tiempos donde dejas todo lo demás para concentrarte en tu amado, para buscar la presencia del Señor, para que se desbloqueen tus sentidos espirituales, donde puedas permitir que el Señor te sane íntegramente. Y cuando hablamos de íntegramente, lo estamos diciendo a nivel del espíritu, por la administración de su Santo Espíritu, a nivel de las emociones, trayéndote libertad y también a nivel del cuerpo. Sal a caminar con Dios. Por favor, camina, pero habla con Dios. Haz caminatas de oración. Son poderosas y hermosas. Cuando salgas a caminar con Dios, dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Él va a traer palabras y cosas por las cuales Él se va a poner a tu lado y te va a ayudar a orar. Si eres casado o casada, quiero darte el consejo que te va a revolucionar y va a revolucionar tu familia. Comienza a orar con tu cónyuge. Esto cuesta mucho porque tenemos un nivel superficial de oración, algo formalista. Oramos por los alimentos, oramos por cosas que no son trascendentes, pero haz de tu cónyuge tu compañero de oración. Vas a ver que la bendición de la casa de Obed-Edom viene sobre tu casa por el vínculo de la unidad. Hay muchas promesas bíblicas que se liberan cuando oran en unidad. Va a ser revolucionado incluso tu propio matrimonio si perseveran en eso. No bajen los brazos. Haz de tu cónyuge tu compañero de oración. Y finalmente, si tienes cuentas pendientes, tal vez dolores, amarguras, palabras que soltaste con las que te ataste, pecados secretos. Nosotros no entendemos por qué Dios odia el pecado. Dios lo odia porque nos separa de Él. Por eso cuando en este tiempo tú te vuelvas al Señor y le entregues esas cargas de tu corazón, esto quitado de medio hace que Dios pueda fluir y va a revolucionar cada cosa de tu vida. Desde el jardín hasta tus hijos, lo que nadie puede hacer, lo va a hacer el Señor. Tu carrera, los directivos, lo que tengas para solucionar, el Señor va a estar contigo. Por eso no te quedes aferrado ni al dolor del pasado, ni a las heridas, ni a la traición, ni a lo que te hicieron, pero tampoco al pecado, a pecado secreto o a pecado confesado. Si hay conversaciones, cosas en el celular que no agradan al Señor, este es el día en el que tienes que hacer una limpieza profunda para que la renovación espiritual venga sobre tu vida, porque eso va a traer pleno convencimiento y te va a dar sentido de propósito y autoridad espiritual para cumplir ese propósito. Y yo estoy totalmente convencida de que lo que te estoy diciendo viene del Señor, porque su palabra dice en Jeremías 29, del 11 al 14, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Si me buscan de todo corazón, me encontrarán. Inclina tu rostro y haz tu propia oración diciéndole al Señor, Señor, quiero tu presencia. Porque déjame decirte que sin obediencia no hay presencia. Dios está en todos lados, es verdad, pero no en todos lados se manifiesta. Si quieres la manifiesta presencia del Señor, deberás obedecer. Deberás adecuar tu vida a lo que Él está pidiendo.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.